Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a comenzar, como es nuestra costumbre, con este consejo para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Saca ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Y ahora vamos a iniciar nuestra conversación con nuestro amigo y habitual invitado, el ingeniero Eduardo Serantes, que como ustedes saben es coordinador del Grupo de Países Productores del Sur, entre otra cantidad de títulos, de persona eminente en materia del campo, de nuestro tema de la agroindustria. Es una de las figuras más calificadas en esto, y lo digo para halago de ustedes, que les traemos lo mejor que podemos cada vez. Así que, Eduardo, bienvenido una vez más a Valores del Campo. Y quería consultarte a propósito de este tema de actualidad, que es la restricción de las ventas de carne al exterior, de las exportaciones de carne, que supuestamente será por un mes solamente, pero que se están dando, es algo que se está dando en un ambiente enrarecido. ¿Alguna idea más concreta de lo que está pasando?
Sí, cómo no, Fernando. Primero, muchas gracias por la invitación, gracias a todos y a todos los que están escuchando. Yo creo que ya pasaron varios días, se escuchó mucho sobre esto, voy a sumar mi voz, pero a lo que ya han escuchado de otras voces. Esto es para mí un error que se cometió, sobre todo teniendo en cuenta que esta medida ya se tomó en años anteriores y los efectos que causó fueron muy perjudiciales para el país. Y hay varios aspectos. Si nos ponemos en el productor agropecuario, en primer lugar, entre el 2010 y 2015, que se tomaron estas medidas y se fueron postergando y se duró todos estos años, bajamos 10 millones de cabezas en Argentina. Perdimos 10 millones de cabezas. Eso es haber afectado al sector productor de carne, a la vaca de cría, al engorde, en un golpe muy fuerte para nuestro país, y que eso lleva años construirlo y años reconstruirlo. ¿Por qué? Porque para el del campo ya lo sabemos bien, pero una vaca tiene 9 meses para que nazca el ternero tiene que llegar a crecer, y después, cuando tiene más de 1 año y medio, recién puede empezar a ser servido de vuelta, y todo el ciclo completo se van 3 años para ir aumentando de a poco el rodeo. Con lo cual, este es su primer gran dolor de cabeza. El segundo es mirar hacia afuera. Nuestras carnes nosotros comemos en Argentina y exportamos. Para darles una idea, Argentina tradicionalmente llegó a comer 100 kilos de carne por cabeza, los países que más carne comen. Y hoy estamos comiendo cerca de 110, 120 kilos de carne. Pero hubo un cambio muy importante en las carnes en Argentina. Antes la mayoría, pero casi todo era carne vacuna, fue creciendo el pollo y fue creciendo el cerdo en los últimos años. Y hoy la carne vacuna representa alrededor un poco más de 50 kilos por cabeza por año, por habitante por año.
Pero el aporte de proteínas, el consumo de proteínas por habitante no ha disminuido.
No, sigue siendo muy alto porque, como te decía, tenemos un consumo de carnes récord casi en el mundo, de los países que más come carne en el mundo. Pero igual la producción alcanza para exportar. Las novedades en la exportación, aparte de los compradores habituales, es que China empezó a importar mucha carne y eso cambió el mercado mundial. Y nosotros hemos venido creciendo nuestras exportaciones fuertemente. Y tenemos compromiso de exportación. Cerrar por 30 días y no cumplir los compromisos no solo es un dolor de cabeza de corto plazo, sino es que perder los clientes. Le voy a dar un ejemplo concreto hablando con los frigoríficos del otro día que realmente me impactó. No, los Israel, por temas religiosos, come carne kosher. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un sistema de matanza especial, la carne esa, para que pueda ser matado, controlada por un rabino. Entonces los frigoríficos que tienen contratos para exportar a Israel, vienen los rabinos a controlar desde Israel esta matanza. Con el COVID y todos estos temas de la pandemia, ha sido complejo que ven. Bueno, esa hacienda está matada, ya está lista para viajar a Israel y prohibimos ahora las exportaciones. Este es un solo ejemplo de que entonces el comprador, la próxima vez que tenga que hacer un contrato de compra, decimos, bueno, voy a otro país que no me sucedan estas cosas. Entonces, crea una incertidumbre en nuestros compradores y en el nombre como exportadores argentinos, y que además crea una sensación en los productores de incertidumbre también. Entonces, por donde lo miremos, es complejo. Y finalmente, si miramos la historia, para ir redondeando lo que fue, esto no tuvo una repercusión en los precios directos, así que en el plazo que se suspendieron. Con lo cual, por donde lo miremos, no, nunca va a faltar carne en Argentina, por más medidas que se tomen o no se tomen. Y creo que las causas de la inflación es otro tema, pero son más complejas. Es una red de problemas que habría que encararlos todos al mismo tiempo y nos están encarando. Entonces, yo te diría, este es un tema complejo que afecta mucho a toda la cadena, afecta a los productores primarios, productores ganaderos, empezando por la cría de ahí en adelante, afecta a los productores de alimentos también. Por ejemplo, el otro día Maizar, decía el presidente Maizar, ellos con el maíz se da de comer en los feedlot y se termina en la terminación de los animales para exportar. Y bueno, y todo eso también afecta a esta cadena. Afecta, por supuesto, al transporte, afecta al frigorífico. Una cantidad de gente muy importante pierde su trabajo durante estos 30 días. Con lo cual, yo creo que es muy importante, y espero que no dure 30 días, yo espero que se pongan de acuerdo en algunas medidas de abastecimiento del mercado interno, como ya se había hecho algo con los frigoríficos, que las amplíen, hagan lo que sea necesario, pero que abran las exportaciones y no dejemos de cumplir contratos. Yo creo que esto es el tema base, ojalá. Yo espero que se abra esto pronto, antes de los 30 días, que se llegue a una negociación razonable. Y mientras tanto, el sector primario, las cuatro entidades de la mesa enlace, han producido un paro, con toda razón, reclamando los derechos de los productores. Así que Esta es mi visión. Sé que no he dicho nada nuevo, puesto que sobre todo la gente que escucha este programa del campo lo conoce muy bien. Tal vez me explayé un poquito porque hay gente que no es de campo y por ahí no tiene tan claro estas cosas, pero para la gente de campo esto lo vive en carne propia, ya escuchado, y todos los representantes de los gremios agropecuarios, de los distintos sectores, todos ya han expuesto esto diciendo este tipo de cosas y mucho más.
Además, creo que este desprestigio, por usar la palabra justa, de la Argentina en cuanto al incumplimiento de contratos que puede surgir de acá, se extiende a otras áreas también. No van a padecer de ellas solamente los exportadores ganaderos.
Es algo espero que no. Espero que ya hay suficiente experiencia para que eso no suceda. Estuvo por haber algo de este tipo de maíz y se conversó con la cadena de maíz y se dio marcha atrás con ese tema. Yo creo que además hay una cosa clarísima. Mirar cuánto incide en otros productos, cuánto incide el precio del valor del trigo en un kilo de pan. El porcentaje bajo no depende de ese precio. Entonces yo creo que podemos hablar mucho de este tema, creo que no vale la pena, hay suficiente experiencia en estos temas, pero bueno, es cierto lo que vos decís, crea una inseguridad estas medidas tomadas de un día para otro, después de mensajes que tenemos del gobierno de diálogo para estos temas, para ir avanzando juntos, como se está haciendo con la cadena agroindustrial, vos fijate que esto es como una marcha atrás que te crea incertidumbre al momento de invertir, tan importante para el sector agropecuario, que invierte ahora para cosechar dentro de unos cuantos meses, ¿no?
Es esperar que no dure más de un mes y que dure menos, justamente, como estás diciendo.
Sí, yo creo que no se va a extender a ningún otro cultivo, espero, por lo menos.
Esto se da como contraste de las perspectivas brillantes que se avizoraron en el Congreso de Maizar, que se realizó el 18 de mayo, creo que fue.
Sí. A ver, Congreso de Maizar.
Primero quiero hacerte una pregunta. Tengo entendido de que el cálculo que se está haciendo para la próxima cosecha de maíz es de 46 millones de toneladas.
A ver, el año pasado, esto tiene una explicación, fue el cultivo que más se sembró fue maíz. Y eso es un cambio en los últimos años. Antes, hasta hace unos años, teníamos más soja, más oleaginosas que cereales. Y para la rotación de cultivos, para el ambiente y todo, es bueno que esto no sea así. Cuando hubo cambios en el sistema de retenciones, en el gobierno anterior, se empezó a sembrar más maíz y trigo y menos soja. Y se llegó a un equilibrio muy razonable. Y eso siguió creciendo de forma que el maíz pasó a ser el cultivo más sembrado en la última campaña. Por otro lado, fue el segundo complejo exportador dentro de ese complejo agroindustrial, fue el maíz. Así que todo esto son datos muy positivos y creemos que debería repetirse una campaña buena para el próximo año, tanto maíz como con sorgo, que viene también creciendo como granos forrajeros. Hubo un congreso, sí, como vos decís, la semana pasada, que se hace todos los años, muy, muy importante. Normalmente van 3.000, 4.000 personas. Ahora, en vez de ir online, se tuvo que hacer, como se hacen todas estas cosas. Y ahí se habló empezó su presidente Alberto Morelli exponiendo lo que significaba la cadena y todo lo que estaba el complejo maicero, todos estos datos de siembra, perspectivas, etcétera, y reclamando lo que se necesita, lo que hablamos recién, previsibilidad para saber qué precios, qué condiciones, más que qué precios vamos a tener. Con la pandemia, con las producciones mundiales, con los aumentos de demanda de China fundamentalmente y después de otros países en desarrollo que vienen creciendo fuertemente, más allá del COVID, hay una subida de precios internacionales, que también es la consecuencia de haber pensado todo este tema de cerrar los mercados de carnes, etc. Ese crecimiento da buenas perspectivas para aumentar las siembras, para aumentar las exportaciones, para que el país pueda tener más divisas, etc. Entonces, el maíz además es un cultivo que ha ido diversificando sus usos y tiene la posibilidad de un proceso industrial importante también en nuestro país. Todas razones que han llevado a invertir también en infraestructura, en empresas, etcétera, que permiten un desarrollo acompañado en el desarrollo tecnológico. En la tecnología ha habido cambios muy importantes en cuanto a las semillas, a la genética, a los eventos aplicados a las variedades, que nos han permitido desarrollar el cultivo, incluso no solo en siembras tempranas, sino, como bien conocen los productores, en siembras tardías, diversificando la posibilidad de los distintos ambientes, distintos climas, etcétera. Y esto ha dado sostén a la producción maicera, acompañado además de aumentos de rindes. Hemos aumentado la superficie, pero sobre todo hemos aumentado el potencial de rinde. Y eso es realmente muy importante para este cultivo. Con respecto a otros usos, empecemos por el bioetanol, biocombustible. También se usa para producir energía.
Tenemos un problema de orden político-legal en este momento acerca de la vigencia del uso del bioetanol.
No solo el bioetanol, sino eso que vos mencionaste es para todos los biocombustibles. El crecimiento de los biocombustibles, acompañado de grandes inversiones, medianas y chicas inversiones de todo tipo de empresas, ha crecido fuertemente en Argentina. Por un lado está todo lo que es el biodiesel, que hace con aceite de soja, y el bioetanol, que se hace con maíz y con caña de azúcar. Y eso tiene dos destinos. Uno, el corte de nuestros combustibles. El porcentaje, todas nuestras naftas se llevan un porcentaje de bioetanol. Y cada vez que cargamos diésel, cargamos un porcentaje también de biocombustible. El porcentaje de corte es una cosa que ha ido creciendo. Esto fue liderado por Europa. Europa llega en algunos surtidores a tener 100% de biocombustible. Hoy eso ha ido con distintos idas y vueltas, pero fundamentalmente ahora Europa está poniendo como meta que para los próximos, 2030 creo que es, van a dejar de utilizar petróleo. Eso significa que van a usar autos con biocombustibles, autos eléctricos, autos mixtos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, no solo los autos, es todo el transporte, y no solo todo el transporte, sino la calefacción de las casas, etcétera, tiene un cambio muy, muy significativo. Y bueno, en esta línea nosotros habíamos empezado a caminar. Tenemos además un compromiso de menores emisiones realizado en las COP que se hacen todos los años. Y ahora vence el plazo, lo que vos decías, de la ley de biocombustibles, que se ha prorrogado y tienen que renovarla. Todos esperamos que el porcentaje de corte de Argentina, que todavía es bajo en nuestro biocombustible, se siga incrementando. Y sin embargo, eso está puesto en dudas, por lo menos no ha salido y hay, están presentando proyectos distintos de ley. Esto es gravísimo, porque hay todas las inversiones se han hecho pensando que esto era una política de Estado, que nos iba a ir para adelante, compromisos nacionales de disminuir las emisiones. Sin embargo, esto hoy está en duda. Y esto afecta directamente a los productores también, porque hay productores y hay empresas que se han ido integrando hacia arriba para producir bioetanol. Empresas, me refiero a que producen maíz. Y hay muy buenos ejemplos de esto en Argentina. Entonces, me parece que estas son las cosas que mientras vos ves los países desarrollados que están yendo a disminución del uso del petróleo, economías circulares que se van integrando en todos los procesos, van reciclando las cosas, nosotros todavía estamos tratando de ir en esta línea y ahora aparecen medidas de gobierno que no solo no están pasando en esta línea, sino dar un paso para atrás. Realmente es sorprendente también. Bueno, pero esperemos que esto se solucione, como el tema de la carne. Vos planteás otro problema. Yo espero que se va a solucionar. Creo que finalmente hay muchos funcionarios públicos también en este gobierno que tienen claro estos temas y que están dialogando con sus responsables para tratar de que esto sea posible. Así que yo espero que finalmente lleguemos a no tomar este tipo de medidas que vos decís.
El argumento que se puede usar para restringir a los biocombustibles es de orden económico. Si no hay el corte con el biocombustible, el combustible de origen de petróleo, la nafta, saldría más barato, al conductor del auto le saldría más barato si fuese nafta sin...
No. Sí, hay un tema económico, por supuesto. Usar el petróleo es más barato en todo el mundo que usar biocombustible. Pero una cosa es usar combustibles que no vamos a tener la contaminación del ambiente y otra cosa es usar combustibles que contaminan. Y acá esto está clarísimo. Ahora cada vez está más claro a nivel mundial y con la pandemia se ha agudizado. No podemos nosotros pensar que vamos a seguir con el grado de emisiones y tratando el ambiente como lo estamos tratando. Por eso ya llevamos varios años de compromisos de todo el mundo de reducir estas emisiones y esta conciencia se está agudizando ahora con el COVID. Entonces, más, yo te diría, ahora viene una cumbre de Naciones Unidas, que ha llamado a Naciones Unidas para el mes de septiembre de este año, una precumbre que creo que va a ser en junio o julio, para tratar la sustentabilidad de los alimentos. Y esta cumbre se ha citado a todos los países del mundo para discutir la producción de alimentos, para discutir el acceso a los alimentos a toda la población del mundo, para discutir la calidad de los alimentos, para discutir la sanidad de los alimentos. Es muy amplio el tema y estamos nosotros del sector, fundamentalmente estas cumbres de Naciones Unidas son para los países. Nosotros vamos a estar representados por nuestros países, pero venimos trabajando del sector privado y nos hemos puesto a trabajar juntos los países productores de América, los del país del Mercosur, pero también tenemos diálogo en estos temas con las instituciones de los productores de Estados Unidos y Canadá, para mostrar nuestros sistemas productivos, la sustentabilidad de nuestros sistemas productivos, y para mostrar que se nos tenga en cuenta, porque cada lugar del mundo donde se producen alimentos son ambientes distintos, culturas distintas, superficies distintas. Gran parte de los países del mundo tienen muy pequeñas superficies. Pensemos lo que la India, de 4 hectáreas para abajo, o lo que es lo que pasa con la superficie de producción en África, la mayoría de los países, o en misma Europa, con respecto a los nuestros. Somos muy distintos, también son climas distintos. Entonces, en cada lugar del mundo tenemos que tener un sistema que sea sustentable para el ambiente y producir alimentos. Y además alimentos que tienen que ser crecientes, porque la demanda va creciendo. Nosotros, por suerte, también estamos en un continente y en una región especialmente que tenemos una producción muy sustentable. Entonces, en este sentido, yo quiero destacar que Argentina, no solo en el cuidado de los suelos, sino en el cuidado del ambiente, es de los países que podemos decir producimos alimentos, somos un exportador importante para la seguridad alimentaria mundial y lo hacemos en forma sustentable. Y esto, para cerrar, venimos dialogando con nuestro gobierno. En Maizar estuvo el ministro de Agricultura, estuvo la embajadora argentina en Naciones Unidas, que es el gobierno actual, dialogando con el presidente Maizar y con Marcelo Reguna por el sector privado, y muy de acuerdo en todas estas normas que están tomando.
Algo que me parece que no hay plena conciencia en la opinión pública es que cuando se postulan estos adelantos de tipo ecológico, como la restricción de los derivados del petróleo para el transporte, para la calefacción, para la industria, hay además un contenido económico muy importante, porque los productos argentinos para exportación, que sean elaborados con uso de elementos contaminantes, o no van a poder entrar en los circuitos comerciales, o van a tener un costo adicional que los hará antieconómicos.
Pero lo que producimos en Argentina, si vos te comparás con Europa, que está liderando esta cumbre, usamos muchísimo menos fertilizante que ellos, usamos menos agroquímicos que ellos, y cuidamos el suelo con nuestra siembra directa muchísimo más que ellos. Y eso es, estoy hablando de Europa para decirte, el país que está más liderando esta cumbre en los temas de sustentabilidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir produciendo, incluso tenemos que ir mejorando, pero realmente hace 30 años venimos progresando en el cuidado del ambiente desde la producción de Argentina. Hace 30 años veíamos lo que creció la siembra directa, ¿no? Principal ejemplo de esto, nuestra rotación de cultivos, y hoy tenemos cultivos de servicio. A eso se siembra todas las nuevas tecnologías que vienen con por las AgTech, la agricultura y la tecnología. Tenemos hasta la agricultura de precisión, tratando cada uno de los ambientes. Podemos hablar de mil cosas. Lo que sí tenemos que certificar estos procesos para mostrar al mundo y poder salir con sello de sustentabilidad de toda nuestra producción. Y esto también lo podemos atraer a través de distintas tecnologías, con imágenes satelitales. Hoy esto ya se está haciendo y estamos exportando con sello de sustentabilidad. Y esto es muy bueno para Argentina.
Eduardo, entonces quiere decir que la Argentina hace 30 años que se está acomodando con estas nuevas exigencias de la economía internacional, esta apelación a formas de producción no contaminantes y, en definitiva, de mejores resultados también económicos.
Así es, mira, cada vez que he viajado a Europa y a países como Francia, viendo cómo producen ellos hoy, los productores argentinos que iban por primera vez se sorprendían al ver el tratamiento de los suelos, que prácticamente el suelo no les queda nada, entonces fertilizan un montón, la cantidad de agroquímicos que usan, etcétera. Entonces, ahora Europa ha tomado conciencia y dice, bueno, tenemos que cambiar nuestra política, tenemos que ser más sustentables, tenemos que arreglar las cosas, etcétera. Nosotros, eso ya comenzamos hace muchos años. Es solo ver las curvas de los aumentos de superficie vinculadas a los aumentos de nuestras siembra directa. Y además, en la medida que pudimos usar genéticas con nuevos eventos, fuimos reduciendo la cantidad de agroquímicos, y la, no solo menores cantidades de agroquímicos, sino agroquímicos menos, más favorables al ambiente y a la salud humana. Y lo seguimos reduciendo. Entonces, y el cuidado de los suelos, con siembra directa hemos disminuido los riesgos de erosión, el uso más eficiente del agua, pero todo esto, hay una curva que es muy interesante, que muestra cómo el producto bruto agropecuario que ha ido, o agroindustrial, que ha ido creciendo en los últimos años, año a año en Argentina, viene acompañado de una curva de reducción de las emisiones totales del sector agroindustrial por tonelada exportada, o producida, mejor dicho. Entonces, esto es un trabajo que hizo Ernesto Viglizo hace poco. Realmente es una publicación interesante para demostrar esto con números. Nosotros lo que tenemos que hacer es demostrar estas cosas, certificarlas, pero realmente nosotros, ellos están planteando, bueno, para los próximos 30 años nos ponemos todas estas metas, o para los próximos 20 años tales metas. Nosotros ya lo venimos haciendo. Y a esto hay que agregarle la rotación de cultivos, como hablamos hace un rato con el tema de las gramíneas, y ahora con la incorporación de cultivo de servicio entre dos cultivos para proteger los suelos. Bueno, todo esto no solo lo venimos haciendo, sino hay una gran conciencia del sector productor. Tal vez no lo hemos sabido transmitir y contar suficientemente bien, y hay mucha gente que toma en forma negativa, creyendo que es un mal uso de los recursos, y es todo lo contrario. Creo que nuestro desafío como sector agropecuario, con tantas redes sociales hoy, con todos los medios que existen, es difundir lo que hacemos, cómo lo hacemos, con esta vasta red que tiene el sector de gente trabajando. No me refiero solo a los dueños de los campos, a los propietarios, sino a los contratistas, a los proveedores de insumos, a los ingenieros agrónomos que viven en los campos. Bueno, toda esta inmensa red, la producción de maquinaria agrícola, tanto podemos decir, y hay un desconocimiento tal vez de mostrar todo esto. Y hoy el otro gran tema son las nuevas aplicaciones para el sector agropecuario. La creatividad de los argentinos en el desarrollo de tecnología. Hoy hay una cantidad de gente ajena al sector agropecuario trabajando en el sector agropecuario. Cuando se ponen a hacer una nueva aplicación para mejorar los sistemas de riego o para certificar los procesos de sustentabilidad de los campos, todo hecho por gente que ajena al sector agropecuario, pero trabajando en equipo, codo a codo con gente del sector, han desarrollado tecnologías maravillosas que hoy no solo están usando en Argentina, sino estamos llevando estas tecnologías a otros países. Me lleva toda la asociación, las nuevas tecnologías con aplicaciones para los teléfonos, para las computadoras, etc. Es cierto que también para esto tenemos que mejorar mucho el internet en los campos. Necesitamos mejorar.
Es asombroso, Eduardo, cómo los satélites artificiales tienen una participación cada vez más intensa.
Bueno, las imágenes satelitales es clave, porque vos entonces, con una imagen que vos sabés es de tal día a tal hora, tomada por un satélite, vos podés certificar que ese equipo está haciendo tales cosas en tal potrero, y además podés hacerlo depende de la escala y el tipo de satélite, pero podés llegar a por cada metro que avance una sembradora o una aplicación, etcétera. A eso tenés que llamarle, sumarle todas las tecnologías en maquinaria agrícola que van controlando lo que hace una cosechadora, una sembradora, una fumigadora, un mosquito, como llamamos en el campo. Es una maravilla. Y todo eso lo podés volcar a aplicaciones y certificar que estos procesos se hacen de tal forma y no de otra forma. Y esto es lo que tenemos que llevarle al consumidor. No solo lo que sucede tranqueras adentro, sino tranqueras afuera. ¿Qué pasa con esa producción cuando sale del campo, cuando va a una industria, a un lugar de almacenamiento, y hasta que llegamos al puerto y lo exportamos, para darle garantía a los compradores externos y a los consumidores argentinos que estamos produciendo en forma sustentable con el ambiente, sustentable socialmente. Yo creo que son temas muy, muy importantes y que tenemos que difundirlo para mostrar nuestras bondades de cómo hacemos las cosas.
Por otra parte, el cultivo, el cuidado de los suelos. Hace unos años había temores sobre el desgaste, la erosión de los suelos cultivables. En Europa creo que ese problema es mucho mayor porque, claro, el desgaste tiene miles de años de realización. Acá en la Argentina, a lo sumo, muy pocos siglos. Pero ¿cuál es la realidad? Porque la siembra directa también ha permitido la restitución de humos en terrenos donde se había parcialmente agotado, ¿verdad?
Correcto. Cada vez que aramos un suelo, y nosotros antes, yo cuando era joven, arábamos los suelos, después los disqueábamos, los pulverizábamos, como hacen los europeos, para sembrar. Bueno, vamos produciendo desgaste de ese suelo, disminuyendo la materia orgánica y también teniendo procesos de erosión, tanto hídrica como eólica. Bueno, ahora la siembra directa es no arar los suelos, no los aramos más. Entonces, no solo no producimos el desgaste con la arada, el disco, etcétera, sino que además van quedando los rastrojos que se van descomponiendo e incorporando al suelo. Y cuando hablamos de cultivo de servicios, son cultivos que se hacen especialmente para mejorar suelos. Entre un cultivo que se hace para producir, se intercala un cultivo que se hace para mejorar el suelo. Bueno, todas estas cosas hoy funcionan en Argentina. Hay otro gran tema que yo creo que también es importante mencionar, que es el tema de la deforestación, que tanto se acusa del tema de deforestación. Bueno, gran parte de los países del mundo han deforestado para incrementar el área y sembrar más, empezando por Europa. Lo que pasa es que Europa deforestó hace muchos años, sí. Pero también deforestó. Nosotros también hemos deforestado. Pero hemos hecho un trabajo reciente en este equipo que trabajamos nosotros en el Grupo Países Productores del Sur, para los cuatro países del Mercosur, analizando bien a fondo el tema de la deforestación. Nosotros, por otro lado, hay que diferenciar algunas cosas. Una cosa es la deforestación de un país y otra cosa es la deforestación ilegal. Nuestro país, en el 2008, sacó reglas muy estrictas para cuidar en los ambientes y de prohibir la deforestación. Se puede deforestar, sí, en algunas provincias, en algunas zonas muy estrictas, con controles para ello. Lo que no se haga así es la deforestación ilegal. Entonces, cuando vos producís en suelo deforestados ilegalmente, es lógico que te castigue un comprador, porque realmente al sacar un bosque natural que en un lugar que está prohibido sacar, estás afectando muchísimo todas las emisiones, porque acá pasa al aire lo capturado por ese bosque durante años en el bosque y se quema todo eso. Y además de eso, la biodiversidad, que es otro tema muy importante, también se sustancialmente afectada. Bueno, realmente en Argentina teníamos deforestación ilegal, sí teníamos, y cuando vemos las curvas, esto se ha reducido muchísimo y tenemos que llegar a ser cero. No tiene que haber cero deforestación ilegal en Argentina, hoy es casi cero. Entonces yo creo que esto hemos bajado, cuando vemos las curvas, muchísimo, y esto es un tema que se nos acusaba como la parte mala. Y realmente lo que tenemos, que estamos haciendo ahora, es certificando que de nuestra producción sale de lotes no deforestados. Y esto hay que certificarlo y hay que mostrarlo para darle tranquilidad a nuestros compradores. Entonces yo creo que estos son los procesos que están dando. Por eso podemos decir que hoy sí somos sustentables y que somos muy sustentables. más sustentable no solo que Europa, sino que Asia, que África, y realmente somos en esto un país importante para la seguridad alimentaria mundial, que sigue creciendo en su producción, que sigue creciendo en los rindes, y cada vez más es más sustentable. Entonces yo creo que este concepto es lo que tenemos que llevar a esta cumbre de Naciones Unidas en el mes de septiembre, que probablemente termine después en algún organismo que reglamente la forma de producir sistemas en el mundo, alimentarios en el mundo. Así que bueno, creo que esto es importante difundirlo, para que a través de programas como este la gente conozca realmente lo que es Argentina, lo que es su producción, etc.
Sí, y como tantas veces hemos dicho, no es en este mismo programa, hoy mismo, el público no tiene suficiente información. Y eso trae una cantidad de dificultades en todos los órdenes, tanto económicos como, yo diría, hasta psicológicos. Porque la idea de que este es un país ya vencido, sin esperanzas, es algo que incide sobre la salud mental de los habitantes, de cada uno de nosotros también, si nos dejamos contagiar por esa fiebre. Y es importante que se sepa que no, que la Argentina tiene posibilidades firmes de salir adelante, pero claro, a condición de que haya un conocimiento completo de estos temas, que signifiquen un compromiso de la voluntad para después ejecutar las medidas necesarias para llevarlo adelante. De lo contrario, estaríamos cometiendo este tipo de mini suicidios, como este de cortar las exportaciones de carne por un mes, y lo de la prohibición o la no renovación de una legislación adecuada para los biocombustibles. Es decir, todo eso se da, yo creo, porque hay falta de conocimiento.
Cuando la gente... A ver, yo creo, acá hay un par de temas distintos. Uno es la responsabilidad que tenemos nosotros como productores agroindustriales de difundir la realidad de nuestros sistemas productivos, que tal vez no lo hemos hecho suficientemente bien, porque la población debería conocer esto y tener orgullo de estas cosas más que un sistema crítico. Sin embargo, hay una imagen bastante distorsionada de lo que es el sector agropecuario. Una cosa es lo que somos agropecuarios, lo que conocemos, y otra cosa es lo que la población cree. Si la población tiene una imagen distorsionada y los jóvenes tienen una imagen distorsionada, tenemos que preocuparnos de mostrarlo y de comunicarlo y de dialogar bien. Por otro lado, estamos en una coyuntura muy difícil como país. Estamos muy golpeados por la pandemia, muy golpeados en nuestro sistema económico. Hay mucha gente sin trabajo, ha aumentado la pobreza. Entonces estamos en una coyuntura realmente complicada. Yo sigo siendo un hombre optimista. Yo quiero a mi Argentina muchísimo, como tiene mi familia, y yo quiero al sector agropecuario, pero también creo que trato de entender esta realidad de lo que está pasando en el país, entender esto, poder hablar de estos temas de fondo mirando a largo plazo es lo que necesitamos, pero sin embargo la gente que hoy le está pasando tan mal le cuesta mucho, y la entiendo perfectamente que le cueste mucho cuando vos sos una familia que se ha quedado sin trabajo, una familia pobre que no puede dar de comer a sus hijos. Realmente hay que tratar de acompañar este proceso y tratar, yo creo que la forma de salir de Argentina es diálogo y ponernos de acuerdo entre todos, sobre todo su clase dirigente, en que hay una posibilidad, un proyecto de país muy interesante en el cual tenemos que construir entre todos. No solo el sector agroindustrial, hay posibilidades en otras actividades industriales, en muchas oportunidades en los servicios, también hay oportunidades en minería, energía, etcétera. Tenemos múltiples, pero necesitamos crear una estabilidad macroeconómica, una posibilidad de que el país salga adelante y sobre todo una propuesta de país que nos entusiasma a todos. Yo creo que eso es el desafío que nos trae el COVID. Una crisis de esta magnitud no puede sino tomar a nuestra dirigencia, a nosotros mismos, la responsabilidad de sentarnos a construir una propuesta, unas propuestas de política de Estado que acordemos entre todos y que nos permita salir adelante. Yo creo que este es el desafío que tiene Argentina hoy, más allá de ir acompañando la crisis producida por la pandemia y por el sistema económico.
Es muy importante lo que estás diciendo, porque va acompañado de un testimonio personal. Vos, cuando la crisis del 2001, tuviste intervención con la representación del Episcopado Argentino, la Comisión de Justicia y Paz, participaste ¿cómo se llamaba? La Mesa del Diálogo, fue la institución que entonces salió al cruce, ¿verdad?
Sí, es así. Fue otra crisis dura para nuestro país. Por suerte pudimos salir adelante. Sí, en ese momento tratamos de, junto con Naciones Unidas, de ayudar a la dirigencia a sentarse en la mesa y a dialogar. Después tuvimos una amplia participación en esto con el gobierno del doctor Duhalde, y el país pudo ir surgiendo de a poco. Pero hemos vuelto a caer en una crisis por sucesivos errores. Desgraciadamente no llegamos a ponernos de acuerdo en los temas de fondo, los temas de que queden como política de Estado. Había que salir de la crisis, que se salió, pero hay temas de fondo que llevan más de 70 años y no los hemos podido solucionar. Entonces, esta visión de país construida entre todos, yo creo que es lo que necesitamos. Yo no pierdo la esperanza que de esta crisis podamos salir mejor que como salimos de la crisis del 2001, que fue una salida importante, que pusimos en ese momento el hombro unos cuantos, pero sobre todo una capacidad de dialogar y de apoyar al gobierno que tocó en ese momento. Creo que esto se necesita hoy, realmente cambiar esta brecha, cambiar este sistema de tanta discusión, de poder no ver. Argentina tiene muchas posibilidades para salir, pero bueno, para eso tenemos que construir una posibilidad para que entusiasmar a todos los argentinos frente a esa posibilidad y salir adelante. Y esto es porque también necesitamos inversiones. Todo esto, estas crisis han ido perdiendo el nivel de inversiones del país. Entonces, si nosotros no logramos inversiones en nuestro país para desarrollarlo, va a ser todo mucho más lento. Estamos en una caída de la economía argentina muy, muy significativa. Tenemos que estabilizar esto, tomar medidas macroeconómicas que permitan una estabilidad y un proyecto país que vuelva a traer inversiones de los argentinos y de los extranjeros, e integrarnos al mundo con todas las posibilidades que tenemos.
Y esa política a largo plazo, esa política elevada, es también lo que puede permitir superar las diferencias políticas menudas actuales. Por lo general ha sido así. Cuando los países han tenido una meta, sus divisiones menores en importancia, que no hacen al destino del país, sino a los partidos, a las facciones, eso es lo que se ha podido superar. Yo muchas veces hago este esquema un poco crudo, ¿no? En el siglo XIX, la división argentina terrible fue entre unitarios y federales, simplificando las cosas, ¿no? Culminó en 1852 con la batalla de Caseros. Pongamos 50 años después, era el año 1902. ¿Quién recordaba las disputas de unitarios y federales? La de los partidos inmediatos que lo sucedieron, la batalla de Cepeda. Había pasado una serie de transformaciones profundísimas en la Argentina y se estaba ante una nueva Argentina, la Argentina del centenario. En cuanto a la actualidad, también con todas las reservas del caso, podemos decir, nuestros grandes conflictos, nuestra gran brecha comienza hacia 1970. 50 años después, estamos ahora. Y siguen teniendo vigencia aquellas cuestiones de entonces. Seguimos viviendo en un pasado de 50 años. Hemos desconocido ese ejemplo de la Argentina del siglo XIX que pegó ese gran salto a otra Argentina. Nosotros estamos en las mismas. Bueno, hagamos lo que pasó después de Caseros, entonces. Superemos.
Y si miramos un poco afuera miremos afuera del país. Veamos cómo han crecido los países del sudeste asiático, o lo que fue la recuperación después de la guerra de Japón. Tenemos muchísimos, o de Alemania en su momento, tenemos muchísimos ejemplos. O lo que fue el crecimiento de Australia, poniéndose de acuerdo entre todos. Yo creo que hay muchos, muchos ejemplos de países que han surgido, y nosotros tenemos que ser, para nuestras generaciones futuras, un ejemplo de cómo podemos salir adelante más allá de esta crisis que nos toca vivir. Y mientras tanto, yo diría, tratar de apoyar hoy la coyuntura, todo lo que podamos, de dialogar. Hemos dicho temas que no estamos de acuerdo con este gobierno, que sobre el sector agroindustrial lo hemos mencionado. Sin embargo, el otro día cuando hablábamos de estos temas del ambiente, con representantes del gobierno y de la cumbre, habrán visto lo que estuvieron la semana pasada en Manizar, estábamos de acuerdo. O sea, no todos los temas no estamos de acuerdo y estamos dialogando en temas importantes. Yo creo que ese es el espíritu, sentarse en una mesa, dialogar con quien le toca, y por supuesto los políticos en primer lugar tienen que estar sentados en estas mesas, que son los responsables después de llevar adelante y ejecutar estos temas por el sector público, ¿no? Tenemos que llegar a un sector público más eficiente para hacer estas cosas también.
Desde luego. Y esta reunión de septiembre de las Naciones Unidas, este Congreso Internacional sobre Alimentación, ¿puede llegar a ser un... No sé, esto te pregunto. ¿Puede llegar a ser un ámbito de coincidencia para los representantes argentinos? Aunque no estén físicamente allí, pero las organizaciones privadas, estatales... sí, van a traer a sus representantes. ¿Puede ser un hito en ese diálogo que estás diciendo?
Ojalá que lo sea. Yo creo que por ahora viene siendo. La semana pasada hubo un diálogo organizado por Cancillería con representantes del sector privado para esta cumbre. La cumbre es sustentabilidad de la producción de alimentos. No de la producción, sustentabilidad de los alimentos. Este es el tema, mucho más abarcativo todavía. Y claramente hay otro gran tema, que es la sanidad de los alimentos, después de lo que pasó con el COVID, la preocupación de la sanidad de los alimentos, que gracias a Dios no ha habido muchas contaminaciones por este tema, pero bueno, es una preocupación. Y el otro tema es la calidad nutricional de los alimentos. También hay mucha discusión sobre eso. Entonces yo creo que son todos temas que nosotros podemos aportar. Pero no solos, ¿eh? Nosotros tenemos que ir y respetando los distintos sistemas productivos del mundo, las distintas realidades culturales, etcétera, ver cómo entre todos ponemos reglas de juego que sean razonables para todos, y entonces no solo sean razonables, sino que están los grandes temas. Los grandes temas son dos, fundamentalmente, los alimentos. Uno es el acceso a alimentos sanos para toda la población mundial. Y esto se llama la sustentabilidad de los alimentos. Vinculado a esto, el cuidado del medio ambiente, la seguridad alimentaria, perdón, que es asegurarle a toda la población mundial creciente alimentos sanos y nutritivos, y por otro lado hacer esto cuidando el medio ambiente, cuidando el tema social también, y por supuesto tiene que estar el tema económico, si no, no funciona toda esta rueda. Entonces yo creo que este es los múltiples temas que hay en una reunión que el sector privado está, desde el sector productor primario hasta un supermercado, pasando por toda la agroindustria, todos de alguna forma participan en esto, directa o indirectamente, en la producción de alimentos. Y esto es poner reglas de juegos a la realidad actual del mundo. Un mundo que sigue creciendo y que hay una gran cantidad de países que ha sacado en Asia, sobre todo, y después pasará en África, gente de la pobreza a clase media. Y eso significa también un mayor consumo de alimentos sanos, porque esa gente puede acceder a alimentos que antes no podía acceder. Entonces, si le sumas al crecimiento de la población mundial,
indicando que se está dando la vigencia real de un ideal que hace siglos se pregona, que es la coparticipación mundial, la coordinación, una solidaridad internacional. Pero claro, hace falta elementos concretos, voluntad vinculada a necesidad y comprensión. Se está dando esa oportunidad, me parece.
A ver, es otro tema que podríamos charlar otro día porque es largo, que es el tema de geopolítica. El mundo está cambiando muchísimo y los organismos internacionales también. Pero bueno, ese es un gran tema que vos decís y es cierto. Pero bueno, creo que es demasiado complejo meternos ahora.
Para hoy no.
Para poco tiempo.
Para dentro de muy pronto, sí.
Bueno, algún día podemos hablar algo de este tema.
Gracias por tu participación.
No, gracias a vos.
Y ustedes, queridos oyentes, después de haber oído a Eduardo Serantes, me queda invitarlos a nuestro próximo encuentro, el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Kroll, el aceite ecológico.